Estamos estudiando este libro escrito por el medio hermano de Cristo Jesús, Judas. Y es casi el último libro de la Biblia, un libro que a veces se olviden, siendo tan pequeño, pero es un libro sumamente importante en nuestros tiempos oscuros. Ya hemos visto cómo el enemigo quiere atacar la iglesia con doctrinas erróneas en las últimas dos semanas, usando personas que ya están dentro de la iglesia. Cosa que Cristo y Pablo y Pedro también entendían. Revisando lo que hemos aprendido, Cristo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen vestido de ovejas que quiere decir parecen hermanos. Por sus frutos los conoceréis. A veces no es muy fácil para un nuevo analizar todos sus trucos doctrinales, pero fácilmente es ver el fruto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrogos? Perdón. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos las conoceréis. Hemos visto hace unas semanas un hombre que dijo que el mundo iba a acabar. Sus frutos ya están evidentes. Hay personas perdidas que han donado todas sus riquezas de familias, de generaciones. Es evidente. Más demasiado tarde para algunos. También San Pablo en Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. También Pedro, en 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras quiere decir que la mala doctrina tiene un impacto horrible y fuerte. Aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. No dice poco, no dice algunos, muchos. Por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Muchos en este país y en otros lugares ven la posibilidad de ser ricos manipulando la religión. Mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Y ahora Judas no es el traidor, es el medio hermano de Cristo Jesús, dedicó toda una carta a ese tema. Como que ya no hemos escuchado esto suficiente. Pero fue necesario, como dice en versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe estaba bajo ataque. Y en esto hay gran peligro. Judas ni quería escribir sobre ese tema. No es un tema agradable, tampoco es popular, pero necesario. Porque en estos peligros hay grandes enemigos que son astutos. Como él dijo en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Normalmente hay mucha inmoralidad en sus vidas. Aquí Judas empieza a hablar del juicio de estos hombres. Y también algunos de los impactos de sus enseñanzas. Hoy vamos a estudiar 5, 6, 8. En sus enseñanzas, estas personas no son fieles a las Escrituras. O inventan cosas, o hablan de sus sueños, como dice en versículo 8, o tuercen las escrituras cambiando lo que significan. En el Nuevo Testamento habla mucho de esto. Nos exhorta a la vigilancia en todo esto. Nuestra necesidad de estar preparados, alertos, siempre aprendiendo y cerca del Señor. Pero en nuestros tiempos el peligro es aún más grande. Parece que existe, especialmente en este país, cada vez menos deseo de aprender cómo defender la fe, cómo refutar errores, cómo identificar las herejías antiguas que siempre aparecen de nuevo en otro paquete. Y por la falta de interés en el tema, por la falta de dedicación a la verdad, las sectas, los manipuladores andan ganando territorio y mucho dinero también. En el mensaje de hoy, Judas está anticipando esta flojera, esa falta de interés en el tema, esta preferencia de concentrar en otras cosas menos, digamos, combativas, y nos abre el entendimiento a las consecuencias de las enseñanzas falsas. Apartando de la verdad, se empieza a perder la fe. Y está pasando, hermanos. Inglaterra era el país más cristiano en todo el mundo. Ya se desapareció de ahí la iglesia. Si conoce la historia, la fe verdadera poco a poco se desaparece. Porque la fe verdadera solamente se produce por la pura verdad de Dios. Hoy veremos tres ejemplos tristes de estas consecuencias. Primero, versículo 5. Mas quiero recordarlos ya. Quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido. Es importante venir a los servicios, no solamente para aprender cosas nuevas, sino para recordar y aplicar cosas que ya sabes. Casi todos, si no están muy nuevos, saben cómo Dios sacó su pueblo de Egipto y estos otros ejemplos. 5 dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuántos eran? Es importante entender esta historia. A lo mejor la mayoría saben, hay muchas películas, videos de esto. Pero el punto en particular que Judas quiere enfatizar en la historia es cómo entre el pueblo de Dios, entre todos que salieron de la esclavitud, habían muchos, la mayoría, que perdieron sus vidas y perdieron la fe. Y hermanos, es muy sorprendente esto, porque era una temporada de muchos milagros que todos vieron. Vieron las plagas de Egipto, vieron el Mar Rojo abrir, cruzaron sobre tierra seca, vieron los soldados de Egipto destruidos después, cuando ellos trataron de cruzar. Más tarde comieron el maná, la provisión de comida milagrosa. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, ¿qué pasó? La mayoría no querían entrar. Se convirtieron en cobardes, perdieron la fe, y Dios estaba sumamente enojado con ellos. Vamos a ver, leer no toda la historia, pero solamente cómo Dios respondió en Números 14:11. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Ellos llegaron a la frontera y dijeron, no podemos entrar, hay gigantes allá. Perdieron toda confianza. Versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios quería destruir todos. Pero Moisés, por intercesión, pidió un poco de misericordia. Pero no misericordia total, porque Dios dijo en 14:26. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ellos dijeron, hubiera sido mejor regresar a Egipto, hubiera sido mejor morir en el desierto. Y Dios dijo, ok, ya lo tienes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré a, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Casi toda una generación perdida. Iban a morir en el desierto por su pérdida total de la fe en Dios. Y ese es el gran peligro que viene por perder la verdad. La falta de fe se expresa en una profunda cobardía, acompañado siempre con la pura desobediencia. Dios ya mostró que Él quiere hombres, mujeres de valor en su pueblo y no una gran multitud de cobardes. En el libro de Hebreos también habla mucho de ese evento como un ejemplo clásico de la apostasía de hermanos apartando de la fe. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto ahora está hablando en el Nuevo Testamento. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el discutado, gracias, 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Ya vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La incredulidad viene por la mala doctrina. Y esto se expresa en la desobediencia. Se ve claramente que la fe se expresa en obediencia, la incredulidad se expresa con la rebelión. En nuestros tiempos es muy común escuchar personas diciendo, yo sé que estoy en pecado, pero amo a mi Dios sabe. O padres que dicen, claro, mi hijo está en pecado grave, pero yo sé que su corazón ama a Dios. Eso es mentira. Esto es engaño diabólico, eso es apostasía. Cuando uno tiene fe, la fe verdadera, no solamente tiene el deseo, sino algo de la capacidad de romper con sus pecados groseros. La fuerte desobediencia es la expresión de la incredulidad. Ese problema ya estaba en la primera carta de Juan. Primero de Juan 3:1-3 dice, lo que hemos visto y oído. Creo que tengo un error. Primero de Juan. Sí, 1:3. Primero de Juan, 1:3. No es. En primero de Juan 1:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, continuando en el texto de hoy, hay dos ejemplos más. Leyendo 5 y 6, dice: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando Lucifero armó su rebelión en el cielo, tenía una gran cantidad de ángeles consigo. Estos seres celestiales existían, moraban en la presencia de Dios. Pero por soberbia, no satisfechos con esta posición, buscaban otras posiciones. Satanás mismo quería una posición más alta. Aún en la presencia de Dios dudaban del poder de Dios de aplastar toda rebelión a todo nivel. Se perdieron la fe por un gran error, un gran mentira del padre de mentiras. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. No tenemos muchos detalles sobre esto. Dios ha revelado suficiente comparando escritura con escritura para averiguar y ver la evidencia que el diablo y una gran cantidad de ángeles cayeron. Fue una tercera parte según pasajes de Apocalipsis. Esto era una apostasía celestial. Seres que son perdidos para siempre como consecuencia de seguir la mentira. Por esto se ve la importancia de conocer, de amar la verdad y ni tolerar las doctrinas falsas. Y hay otro punto aquí también, leyendo otra vez el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos estos van a recibir su juicio. Y ellos saben esto muy bien. Saben que no hay manera de escapar. Santiago escribió de esto diciendo, los demonios crean y tiemblan. No creen de manera de ser salvados. No hay salvación para ellos. Pero ellos creen todas las doctrinas ortodoxas. Están enterados de su juicio seguro. Sus prisiones, sus cadenas no son materiales. La expresión es metafórica, pero están muy limitados en lo que pueden hacer. Y saben en cada momento que van a recibir juicio. Y nada más que juicio. No hay oferta de redención para ellos. Cuando Cristo estaba enfrentando a ellos en Mateo 8:28, dice: Cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron, los demonios dentro del hombre, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, y Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Están anticipando la tormenta. Saben que no le espera nada más que pura tormenta. Del lago de fuego. Pero esperan tener un poco más tiempo en su estado actual. Y eso nos enseña un punto importante. A veces hay hermanos con una teología equivocada que dicen que Dios tiene la obligación ofrecer el evangelio a cada persona. Pero muchos países han estado en oscuridad por siglos. Nunca tenían oportunidad de escuchar. Si uno ha crecido en un país donde no hay ninguna luz evangélica, no han tenido oportunidad de escuchar de Cristo, entonces algunos creen que más tarde, tal vez de la muerte, merecen una oportunidad de o aceptar o rechazar a Cristo. Eso es mentira diabólico. En Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los mormones que no son cristianos enseñan algo semejante. Dios no está bajo obligación a salvar a nadie. Hubiera sido justo condenar a todos los rebeldes al infierno de una vez, como lo hizo con los ángeles. Es un gran privilegio vivir en un lugar donde se predica la verdad. No todos reciben ese privilegio. Por esto es urgente avanzar las misiones con oraciones, con recursos. Y entendiéndolo así, los que crezcan en familias cristianas donde reciben la luz del evangelio y después rechazan para dedicarse al mundo, están entre los peores de los apóstatas. Otros, como los ángeles y muchos seres humanos durante los siglos, jamás recibieron oportunidad de escuchar la oferta del evangelio. Pero estos niños de cristianos, sí. Y si rechazan después, no queda nada más para ellos, sino la ira hasta el extremo. En Hebreos 10:28 dice, el que violara la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hubiera sido mejor para estos no haber conocido el evangelio que escuchar y después rechazarlo. Un privilegio tan grande. Por eso Cristo, enseñando en Mateo 11:20, dijo, para reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, enseñanzas, todo, porque no habían arrepentido. Dijo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, ciudades horribles, que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma y Gomorra eran lugares terribles. Pero Cristo estaba diciendo, estas ciudades que vieron todo esto, enseñanza, milagros, van a sufrir peor, bastante peor. Eso es el colmo, lo más provocante a Dios, vivir en la presencia de su palabra y de su poder y después abandonarlo y atacar lo que Dios está haciendo en su iglesia. Estos tienen la promesa de la ira hasta el extremo, como los judíos que tenían la palabra de Dios, pero atacaban la iglesia. Dice en 2 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, pidiéndolos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colman, ahí está la palabra, el colmo. Dios está diciendo, esto es el colmo. Ellos siempre llenan la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y eso es lo que pasó en el año 70. Dios destruyó su templo, su sociedad. Bueno, tenemos un ejemplo más de la apostasía antes de terminar. El último verso será versículo 7. En versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los de Sodoma y Gomorra, ¿cómo van a ser un ejemplo de apostasía? Eran gentiles, ni eran el pueblo de Dios. Bueno, no eran muchas generaciones después del gran diluvio de Noé. Entre los descendientes de Noé, todos estaban enterados del juicio de Dios. Y aun si usted estudia en diferentes partes del mundo, culturas, van a ver que casi cada cultura más lejos del mundo, en Australia, en Centroamérica, no importa dónde vaya, tienen leyendas de un gran diluvio. Lo han cambiado un poco, pero saben lo que pasó con Noé. Entonces, la familia de Noé conocieron bien a Dios. Y cuando llegamos al tiempo de Sodoma y Gomorra, también es un caso de apostasía. Pero los sodomitas de Gomorra inventaron maneras de justificar sus abominaciones, pensando que Dios ni iba a juzgar. Es más, tenían un justo en medio de ellos. ¿Alguien sabe quién era? Lot, muy bien, están prestando atención. Nadie dormiendo hoy. Y ese Lot le dio consejo en contra de sus abominaciones, pero ellos no querían escuchar nada. No vamos a visitar esto, solamente lo mencionó, no vamos a entrar profundamente en lo que pasó, pero solamente en Génesis 19, 9, pueden leer todo de 19 de Génesis si quiere, pero cuando Lot habló, ellos respondieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y así en gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Él tenía algunos ángeles con él que vinieron de Abraham y ellos querían tener relaciones sexuales con hombres. No sabían que eran ángeles. Y Lot trató de resistirlos y vino esa violencia. Y si tú no crees esto, lo puedes probar fácilmente, ¿eh? Puedes anunciar hoy, puedes ir a la playa de Laguna y enfrente de todo puede anunciar que ellos, los homosexuales, están bajo el juicio de Dios. Y seguramente va a venir contra ti también. Hoy mismo, la misma violencia, o legalmente o físicamente. Vivimos en tiempos semejantes. El punto es que aceptar esa forma de vida, o más bien esa forma de muerte, no es algo nuevo. No es nada nuevo que ellos quieran proponer. No estamos progresando como ellos quieren mentir, sino que estamos regresando a un error antiguo. Un error que provocó gran ira antes y provocará gran ira de nuevo. Muchos están aceptando esto ahora porque creen en las doctrinas erróneas de las escuelas del gobierno. Andan rechazando doctrinas de la Biblia para adoptar las doctrinas diabólicas. Y la promesa sigue firme. La ira hasta el extremo. Doctrina. Tal vez alguien está pensando, sí, hermano pastor, ya sabemos todo esto. Así era Dios antes. En el Testamento Antiguo, pero ya estamos en otra época. Una época de gracia y de misericordia, y por eso, por más interesante que sea, esto no aplica a nosotros. Si piensas así, has caído en otra gran trampa de doctrinas equivocadas. Nuestro Dios no ha cambiado. Lo que pasó en el Testamento Antiguo es ahí por nuestro ejemplo. Ya para cerrar, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Y con esto estamos cerrando. 1 Corintios capítulo 10. En la iglesia de los Corintios había mucha confusión, doctrinas equivocadas y mucha carnalidad. En el capítulo 15 habla de personas que estaban negando la resurrección. Acabamos de cantar de la importancia de la resurrección. Pero ya estaban ahí, entrando, infiltrando, atacando doctrinas céntricas. Y los hermanos de Corinto estaban exaltándose, pensando, nosotros estamos bien. Tenemos el bautismo. Tenemos la Santa Cena, eso es todo. Pero Pablo tenía que darles una fuerte amonestación. Y también es para nosotros. Primero Corintios 10, 1 y 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. ¿Ustedes creen que están bien porque tienen el bautismo? Pues los que salieron de Egipto también tenían un sentido, un bautismo. 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los que seguían. Y la roca era Cristo. ¿Ustedes creen que están bien porque tienen la Santa Cena? ¿Porque llevas el nombre de cristiano? Ellos también tenían alimento espiritual. Ellos también, dice Pablo, conocieron la roca que era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos, que quiere decir la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios mató la mayoría de ellos por su rebelión, su falta de fe, su confianza en la mentira. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dios no ha cambiado. Lo que pasó a ellos es aplicable a nosotros. Su historia es relevante a nosotros porque Dios es el mismo. Versículo 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Estamos hablando del pueblo de Dios. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cualquier cosa en tu vida que ames más o es más importante que tu Dios, esto es tu ídolo. Versículo 8. Ni forniquemos como alguno de ellos. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. En nuestros tiempos muchos creen que la fornicación no tiene nada de malo. Pero Dios no ha cambiado, no te engañes. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Con quejas constantes y con las murmuraciones, uno anda predicando que no cree que Dios tiene el derecho de gobernar tu vida como Él quiere. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritos para amonestarnos a nosotros del Nuevo Testamento, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una vez más, tenía que repetir, es aplicable, hermanos, todo esto a nosotros. La santidad de la vida es importante. Muchos andan apartándose de la fe, creyendo en la mentira. Último verso, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con esa actitud que dice, pues otros pueden caer. Otros pueden abandonar la fe, pero yo no. No olvides del gallo de Pedro. La amonestación es una llamada a la diligencia en las cosas del Señor. No te engañes, hermano, hermana joven. La santidad de vida es sumamente importante para cada hermano. Si estás cada vez más atraído al mundo, ten cuidado. Acordaos de la mujer de Lot. Ella es una de estas personas que por su traición, por su deseo de regresar al mundo, recibió la ira hasta el extremo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar tu Santa Cena con reverencia, reflexionando en estas cosas, como tú dices en tu palabra, examinando a nosotros mismos, Señor. Si hay alguien aquí que persiste en una rebelión y no hay arrepentimiento, ayude a esta persona de abstenerse de la Santa Cena en esta mañana. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, si por un tiempo de oración antes de la Santa Cena.